Bienvenida otra vez a Feminismo Masticado. El día de hoy vamos a hablar con Marcela Villalobos. Ella es activista, feminista, antimilitarista y defensora de derechos humanos. Es licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y está cursando sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, cuya tesis doctoral se centra en las niñas y mujeres desaparecidas de la guerra contra las drogas. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en organizaciones de la sociedad civil, especialmente en organizaciones de defensa de derechos humanos. Fue directora del Observatorio Ciudadano de León y del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México. Actualmente es consultora en distintas organizaciones de sociedad civil. Acompaña a colectivos que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Guanajuato. Es fundadora del proyecto de memoria Mujeres Desaparecidas Guanajuato y es presidenta del Comité Directivo de Amnistía Internacional de México. Esperamos que lo disfrutes.
Feminismo Masticado. Un podcast donde todas tenemos voz. Donde nuestras historias importan.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a Feminismo Masticado en esta tercera temporada. El día de hoy estoy con una querida, conocida mía, no puedo decir amiga porque no nos hemos visto tanto, pero la verdad es que sí, querida. Marce, muchas gracias por estar acá. Ella es Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México. Bienvenida.
Ay, gracias Daniela, también un gusto estar aquí contigo y sí, yo espero que pronto seamos ahora sí bien amigas porque la verdad es que estos temas siempre nos unen, pero yo creo que al final el contacto y el seguir en red es bien importante.
Claro, sí, Marce fue de las primeras que fue conmigo a desayunar cuando me mudé acá a Ciudad de México y bueno, el desayuno me cayó mal, ¿verdad? Me mintieron, no era vegetariano, pero bueno, estuvimos platicando y echando ahí un cafecito, no me acuerdo qué, unas tlayudas, entonces agradezco mucho ese momento y pues que hayas tenido también la apertura de estar por acá el día de hoy grabando con nosotras.
Ay, gracias por la invitación, siempre un gusto.
Oye, pues el día de hoy nos vas a platicar un poco de un tema que pues supongo que no te es fácil también ni a nadie, ¿no? Pero que es importante de visibilizar, que es las redes de trata, en específico en Guanajuato. Pero bueno, antes de eso, antes de pasar a lo más duro de la plática, preguntarte por qué y desde cuándo eres feminista.
Bueno, yo empecé, yo soy pues originaria de Guanajuato, de León, Guanajuato, y como pues sabemos suele ser como más conservador, ¿no? Las personas en general, la población en Guanajuato es más conservadora o más de religión más católica, ¿no? Entonces, pues yo crecí con esa formación. Toda mi vida estuve en al menos la educación básica en escuelas de monjas, ¿no? De religiosas. Entonces, pues sí, ¿no? Ni trazas de acercarme al feminismo entonces. Y cuando empecé como a acercarme más a los feminismos fue en una oportunidad que tuve de intercambio en la universidad, ya estudiando la licenciatura. Me fui de intercambio a Senegal y tampoco es que sea un país como tan abierto, ¿no? a también a estos temas, pero sí tuve unas amigas pues muy pues sí, como una visión más distinta sobre los derechos humanos y también sobre los movimientos y la defensa de derechos de las mujeres. Y allí empecé como a conocer más sobre el tema y luego ya cuando regresé trabajé en el Instituto Municipal de las Mujeres en León, en talleres, dando talleres de género en colonias con alta incidencia delictiva. Ahí daba talleres a mujeres, entonces pues ya ahí sí conocí otras feministas que fueron la verdad inspiración en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que sí fue muy positivo y fue muy bonito también como como volver a pues como entender también y conectar desde el movimiento feminista, desde los feminismos, entendiendo y estudiando también, y con estos referentes, yo creo que siempre, bueno, no sé, pero quienes empezamos a entender o a conocer más sobre los movimientos feministas, pues también ha sido acompañadas, ¿no? O sea, yo creo que eso es parte de estar en el movimiento, o sea, que son otras mujeres las que nos han guiado por muchísimos años y las que históricamente pues han pues sí, luchado hasta cierto punto o puesto el cuerpo, la vida, el corazón en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Entonces, pues sí, ha sido, así fue, eso fue en el año, uy, creo que fue, yo creo que 2012, yo creo, hace 10 años, que ya desde que me asumo feminista, y sí, pues sí, ha sido toda una aventura, pues también un tanto dolorosa, diría yo, ¿no? Porque también darnos cuenta, o al menos darme cuenta de incluso violencias normalizadas o cuestiones que desaprender como ideas o creencias o cosas tan arraigadas, pues culturales, ¿no? Desde la educación, en la familia, pues sí ha sido doloroso, pero también sanador, ¿no? Yo creo que también el feminismo... pues para mí los feminismos me ayudaron a sanar, a conectar, a compartir con otras personas, con otras mujeres, lo que significa pues estar desde estos movimientos y desde estas luchas y reconocernos y asumirnos feministas y pensar que otros mundos conviven y que podemos ser parte de este reconocimiento también de derechos.
Claro, qué bonito todo lo que acabas de decir, porque, bueno, yo me despegué un poco, ¿no?, del podcast y como que ya había dicho, ya no voy a estar aquí y demás, porque pues al final como el burnout, ¿no? O sea, me cansé de hacer tantas cosas y a la vez y trataba como de estabilizarme en una nueva ciudad y demás. Pero esto que acabas de decir me hizo mucho eco a mí, en mi corazoncito de, o sea, si no estamos juntas y si no estamos construyendo constantemente también, ¿no?, con otras, como que pues no es lo mismo. O sea, de pronto yo ya me sentí un poco perdida o no tan feminista, ¿no? No sé, porque al final es un movimiento, ¿no? O sea, no, también es un acto individual que sí llevas toda la práctica desde tu contexto, pero... Al final, el reconocer que ha habido otras y que es un movimiento histórico, que no es de ahora, que no es una moda, sino que es algo que se ha ido, pues, modificando y cambiando, pero todo en pro de los derechos, ¿no? Pues es como muy chido que escucharlo de ti y que me haya hecho eco y decir, claro, por eso es que regrese, ¿no? Por eso también, porque entonces tener este tipo de pláticas más constructivas, pues no sé, también alimentan el alma y como la causa, ¿no? Y la razón de por qué estamos aquí. Claro. Y pues se me hizo muy chido eso. Y también me pareció curioso que, al igual que tú, yo pues crecí en una escuela, un colegio católico donde jamás iba a hablar de estos temas, ¿no? Y habiendo tantos problemas en México y tantas razones por ser feminista en México, pues a mí nunca me cruzó ni la palabra, ni el movimiento, ni nada. Y fue cuando yo no estaba en México que justo como que cae a mí y me doy cuenta de lo difícil que estaba la situación en mi propio país y regreso también a trabajar también en una institución, ¿no? Entonces se me hizo como muy chistoso que compartamos eso un poco de la historia. Sí. Y es curioso, ¿no? Ir encontrando también estas similitudes con otras. O sea, ¿por qué llegamos? Oye, y... Hoy día, ¿cómo acercas el feminismo a otras mujeres?
Uf, pues es una gran pregunta porque, pues sí, hago muchas cosas actualmente, ¿no? Bueno, trato de pues sí, de aportar desde donde puedo, obvio reconociendo mi posición. Reconociendo mi posición en el mundo, en la vida, ¿no? Al final... Me parece bien importante decir que pues poco a poco yo me di cuenta de desde dónde estoy, como esta feminista, digo ahora citando a Anne Hathaway, ¿no?, que habla sobre el lugar desde donde se habla, o sea, sobre qué es importante reconocer este punto de vista situado, ¿no? O sea, desde dónde estoy hablando y desde dónde está haciendo eco mi voz y a quién le hace eco. Entonces, actualmente, bueno, soy la presidenta de Amnistía Internacional México, entonces creo que desde allí también, pues, estamos ahora justo asumiéndonos como una organización feminista. Y eso creo que también es importante, pues, para las personas que siguen en el movimiento, que son simpatizantes de Amnistía, en nuestras campañas, en el trabajo del día a día, pero también, pues, en las redes, ¿no? Al final nuestros casos, los casos que acompañamos o las campañas que seguimos, una que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la protesta, específicamente de represión de protestas feministas, otra que tiene que ver con feminicidios, pues ahí son causas que vamos abrazando. Yo particularmente, pues sí pues estas causas las abracé como de manera muy cercana y personal, no solo desde el trabajo en Amnistía, sino desde un trabajo mucho más cercano, ¿no? Cuando, por ejemplo, existía este tipo de represiones, pues era como estar, ¿no? O sea, no solo tuitearlo, no solo hacer eco de las voces, ¿no? Sino estar pues de cerca con las familias o con las personas que habían sido reprimidas y pues siempre este llamado de atención. Y además, pues también acompaño a familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Guanajuato. Entonces, pues eso también me ha llevado a, como sabemos, la feminización de la búsqueda de personas desaparecidas. Son en su mayoría mujeres, ¿no? O sea, madres, hijas, hermanas, esposas de las personas desaparecidas. Entonces, pues con ellas son, pues también con quienes he podido platicar sobre los feminismos y entender, ¿no? Que no es, incluso hasta hermanar movimientos, o sea, el de víctimas con el feminista, o sea, entender que luego como que estas ideas que se tienen erróneas, ¿no? Como que el feminismo es lo contrario del machismo y luego quién cree que es como más radical y no, al final, pues estas ideas erróneas pues hacen que muchas veces no nos entendamos y creo que para mí ha sido como lo principal, o sea, no dar, o sea, entender que es mucho más que esto y que incluso hasta las mismas buscadoras pues se asuman feministas, creo que ha sido también súper valioso.
Ya, qué chido. Sí, eso es bonito. Creo también ver cómo coadyuvan dos cosas, ¿no? Y cómo el feminismo también es como muy, o sea, transversaliza muchas cosas y está en muchos lugares. Y no sé, me suena súper interesante también que se me hizo la piel chinita ahorita que dijiste lo de la feminización de la búsqueda, y se me hace fuerte porque también históricamente son las mujeres las que han como activado, ¿no? Esto tanto de búsqueda de personas desaparecidas, tanto en las guerras, cuando hace falta como ese, pues sí, ese movimiento social, las mujeres han sido las que han salido a las calles y demás. Entonces, pues no sé, eso otra vez habla de toda la fuerza y, no sé, las ganas de hacer comunidad, ¿no? Y de cómo las mujeres son muy importantes en la historia social, ¿no? De toda,
o sea, claro, el... claro, no, totalmente. Y además, bueno, sin ánimo, obviamente, de asumirme como una mujer como modelo, ¿no? Ni mucho menos, porque pues al final vamos aprendiendo siempre y yo la voy regando a veces y bueno, se va aprendiendo en el camino, pero sí, al final, bueno, cuando aprendo, pues yo creo que trato de compartir con quien puedo, con quien sé, con quien está alrededor, muchas amigas incluso que crecimos juntas con estas ideas, mi familia, mi mamá, mi abuela misma, ¿no? O sea, yo creo que al final el compartir de estas historias, de decirle, oye, tú, a ver, démonos cuenta, ¿no? Que normalizamos violencias, que normalizamos ideas, que asumimos un rol que pues sí, que socialmente nos dijeron que era el que tenía que ser, pero teníamos más opciones, ¿no? Entonces creo que eso ha sido también bien interesante, como hasta un proceso de sanación colectiva, yo diría, ¿no? Pero sí es bien, bien interesante y bonito como aprender de las demás en el camino sin afán de como de tampoco imponer nada, ¿no? Ni de ninguna forma, pero sí compartir desde donde vivo mi proceso y cómo lo vivo hoy, y eso ha sido bien, bien bonito también.
Claro, lo de sanación colectiva me encantó y tiene que ver lo que dices con que el movimiento no tiene una líder, ¿no? No es como, no hay unas jerarquías, o sea, como que todas valemos y sí, hay, obviamente hay muchas mujeres líderes en todo esto, ¿no? Pero no son líderes del movimiento como tal. Entonces eso me parece bien interesante a comparación de otros movimientos muchas veces. Mencionabas ya que Amnistía pues está reconociendo feminista, ¿no? Y eso me parece muy chingón, pero creo que hace falta decir qué es Amnistía, qué hace Amnistía, ¿no? Porque posiblemente mucha gente no conozca.
Claro. Amnistía Internacional es una organización pues, de más de 10 millones de simpatizantes en todo el mundo. Somos, pues sí, estructuras, secciones, oficinas en más de 70 países, y tenemos presencia pues justo desde hace 61 años en el mundo. En algún momento, por tema de lucha contra las armas, Amnistía Internacional ganó el Premio Nobel de la Paz en el 79, si mal no recuerdo, y ha sido pues también un ejemplo pues de una organización que ha puesto en la agenda de todos los gobiernos, o de muchos gobiernos, sobre todo de aquellos que reprimen o que son que violan derechos humanos, pues justamente esta agenda, ¿no? En México tenemos ya 51 años. Amnistía pues nace en esta época de la mal llamada guerra sucia, o de esta represión del Estado, de presos políticos, de nosotros les llamamos presos de conciencia, pero también de desapariciones forzadas por parte del ejército y del gobierno en los años 60, 70, sobre todo en los 70. Y entonces allí empieza el movimiento en México. Actualmente en México somos más de 3.000 personas que de alguna u otra forma también estamos como de manera, 3.000 donantes, pero miles de personas simpatizantes también en México, ¿no? Y eso pues nos deja también, al estar en un país en crisis de derechos humanos, pues también nos deja varios retos. Nosotras somos una organización que defiende derechos de las personas no solo en México sino en el mundo. Uno de nuestros valores es la solidaridad internacional, entonces cuando acompañamos un caso pues también se acompaña en todo el mundo. Uno de nuestras cualidades es, por ejemplo, las acciones urgentes, o de nuestras actividades son, les llamamos acciones urgentes, o también escribir cartas o algún tipo de acciones que realizamos. Pero por ejemplo, si acompañamos un caso de México, de todo el mundo pueden llegar cartas o peticiones a los gobiernos para actuar sobre ese caso. Entonces eso también es algo que nos caracteriza, y ha sido también muy muy bonito pues ver los logros que ha tenido Amnistía Internacional en el cambio en la vida de las personas. Entonces pues sí, a grandes rasgos esto es Amnistía Internacional. Nosotras tenemos una oficina en México, Amnistía Internacional México. Llevamos como diferentes casos prioritarios o nuestra agenda, nuestro marco estratégico está basado en la justicia de género, lo que tiene que ver con derecho a la protesta, y tenemos una agenda reactiva, le llamamos, que se suman, hay otros temas como desapariciones, como por ejemplo el reconocimiento también, o la defensa de derechos de la comunidad LGBT, migrantes, temas igual pues sí, todo lo que tiene que ver con militarización, entre otros temas.
Ya, yeah, súper. También lo de feminicidios. No recuerdo que ustedes tenían Así acompañamiento es. Al caso de Carla Pontigo. En San Luis.
Así es.
Ya.
Sí, así es. Sí, ese es justicia de género. En ese rubro acompañamos feminicidios. Protesta, pues sí, ahí se juntan tanto justicia de género como derecho a la protesta en nuestro informe La Era de las Mujeres, estigma y violencia contra mujeres que protestan, pero sí acompañamos Desde hace tiempo esto, el caso de Carla Pontijo y otro caso de feminicidio que fue el de Alondra González. Y ahora hicimos un informe sobre los feminicidios en el Estado de México, pero estos son feminicidios precedidos de desaparición en el oriente más o menos del Estado de México. Documentamos cuatro casos distintos de feminicidio precedidos de desaparición y también como todas las deficiencias a la hora de investigar por parte de las fiscalías y en general de instituciones estatales.
Ya, qué bien. ¿Eso se puede encontrar en la página de Amnistía?
Así es, en nuestra página es amnistia.org.mx. Están nuestros dos informes, al menos los más recientes. Pueden encontrar muchísima información y así como te comentaba que tenemos este valor de solidaridad internacional, pues nosotras también acompañamos casos en todo el mundo, por ejemplo, informes que también pueden encontrar sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que también estamos muy de cerca con esta temática, o por ejemplo sobre hicimos un informe que le llamamos el apartheid que ha hecho Israel en contra de la población palestina, que también pues han sido violaciones de derechos que se han dado en territorio, bueno, en Israel contra esta población, ¿no? Entonces ese es otro de los informes que sacamos y pues también en todo el mundo con casos que van surgiendo que desafortunadamente pues también son violatorios de derechos y que desde México acompañamos, pero sí tenemos pues un trabajo muy fuerte en el país.
Ya, súper, súper bien, muchas gracias. Oye, bueno, pues entrando ya al tema, pues si nos puedes contar un poco sobre, pues sí, el trabajo que se está haciendo en Guanajuato en cuestión de trata y contarnos también qué acciones consideras que han servido y cuáles han faltado para erradicar esta red.
Claro, bueno, contar también que esto lo digo a título personal porque desde Amnistía no trabajamos temas de trata, entonces esto es algo que yo he hecho y he investigado a título personal. Actualmente pues estoy estudiando el doctorado y en parte de mi investigación pues que tiene que ver con mujeres desaparecidas, pues se relaciona a temas de trata, ¿no? Entonces, bueno, para dar un panorama general, en México sabemos que hay más de 100.000 personas registradas como desaparecidas, y digo esto porque sabemos que la cifra negra de personas que no sabemos que están desaparecidas porque las personas no denuncian, la familia no denuncia muchas veces por miedo, pues son muchas más, o sea, puede aumentar la cifra de forma importante, ¿no? Pero bueno, el registro actualmente es de más de 100.000 personas desaparecidas y el 25% de estas 100.000 son mujeres. Y es importante, o sea, sabemos que más hombres desaparecen que mujeres, pero es importante hacer la distinción porque de las mujeres desaparecidas, la mayoría son mujeres jóvenes. Comparado con los hombres, el 60% del total de las desaparecidas son mujeres menores de 24 años y los hombres sí son más entre los 20 y los 30 años los que más desaparecen. Y de los, como se miden, digamos, que es el quien da la información oficial de las desapariciones, es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda, y este registro se alimenta principalmente de las carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías locales. Entonces, como te decía, la información que tenemos es incompleta, pero bueno, es la que existe. Entonces, este registro mide las desapariciones, pues también por ciertos datos estadísticos que son importantes, como además, obviamente, del sexo y del lugar en donde desaparecen, pues también el rango, la edad, ¿no? Entonces, lo mide por rangos etarios. Y el rango etario en donde más mujeres desaparecen es de 15 a 19 años. Y la única edad, el único rango en donde más mujeres desaparecen comparado con hombres es niñas de 10 a 14 años. Entonces esto es bien importante porque el perfil, digamos, de la trata, pues muchas veces es la mayoría suelen ser mujeres, ¿no? Niñas, adolescentes, sobre todo niñas y adolescentes, entre los 10, 12 y los 17, 19 años. Entonces, teniendo como esto en consideración, pues es importante decir que hay diferentes tipos de trata, ¿no? Está la trata de personas con fines de explotación sexual, está la trata de personas con fines de explotación laboral y está la trata también con fines de extracción de órganos. Entonces, para hablar específicamente sobre la trata con fines de explotación sexual, pues sí está pues esta problemática más con adolescentes, con niñas y adolescentes. Entonces, muchas veces estas redes de trata operan con varias personas y evidentemente una colusión por parte del Estado, ¿no? Entonces, pues sí es importante decir que suele ser complejo desarticularla, porque además no es que sea complejo por el hecho de conocer los lugares en donde operan, sino sobre todo por esta colusión por parte del Estado. O sea, sabemos que es una práctica ilícita que deja millones de dólares todos los años. Entonces, pues estas prácticas suelen ser muy, muy comunes en diferentes estados de la República. Hay estudios incluso que se han hecho sobre la desaparición de mujeres y está vinculado porque justamente las causas por las cuales desaparecen mujeres comparado con hombres, pues tienen que ver con otros delitos, y muchas veces entre estos delitos se encuentra la trata, se encuentra también la violencia sexual y también, evidentemente y desafortunadamente, los feminicidios. Entonces, hablando específicamente de Guanajuato, pues sí, han encontrado, por ejemplo, varias y varios adolescentes que están, muchas veces, pues lo que hacen es, una vez que los desaparecen o que son víctimas de desaparición, pues los llevan a otros estados, y es un delito tan invisibilizado justamente porque la denuncia se inicia por desaparición y sin saber pues absolutamente nada de lo que hay alrededor, y al final es un tema de trata, ¿no? Entonces, en Guanajuato, pues sí acompaño un caso en particular de una mujer de origen colombiano desaparecida en Celaya, Guanajuato. Entonces sí sabemos que en Celaya o en varios municipios de Guanajuato, pues se han diversificado, los grupos criminales han diversificado sus redes o delitos que practican. No solo es la venta, por ejemplo, de drogas, sino ya tiene que ver también o el robo de combustible, sino también trata de personas. Entonces, pues sí, lo que he visto también en Celaya, en este delito invisibilizado, es que pues difícilmente las autoridades están preparadas para investigar justamente con perspectiva de género, y que esto incluya pues relacionarlo con un delito como la trata, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, una búsqueda diferenciada de niñas y adolescentes, pues es lo que muchas veces no existe a la hora de investigar este delito, ¿no? Entonces es algo que hemos presionado, estas redes transnacionales de trata de mujeres que vienen de otros países con determinado fin y terminan siendo explotadas sexualmente, igual las infancias y adolescencias, ¿no? Las juventudes que terminan siendo víctimas de corrupción o de trata de menores. Entonces sí es algo que hay que bueno, no solo como trata, sino también verlo desde un punto de vista de explotación, es explotación sexual infantil, porque obviamente decir o tratar de llamarle prostitución a esto es totalmente invisibilizar la problemática, sin dejar de reconocer, claro, evidentemente, el trabajo sexual, ¿no?
Como si hubiera, claro, una decisión. Uh-huh. Ya. Sí, se me hace bien fuerte e importante que digas esto de, o sea, como las estadísticas que nos mencionas, porque luego muchas veces, por ejemplo, en feminicidios, ¿no? Es como, matan más hombres, pero como dices, es importante ver como los rangos de edades y los delitos, que no son iguales, ¿no? Y los motivos, ¿por qué? Entonces, uf, me parece bien fuerte que sean tan chavitas, o sea, y muy feo, ¿no? Y pues creo que... Creo que lo más fuerte como escucha, ¿no? Es como decir, ¿y yo qué hago con eso, no? O sea, porque a lo mejor tú sí que estás investigando, acompañando y demás, pero nosotras que te estamos escuchando y que no tenemos como incidencia en ese tema o creemos no tenerla, o sea, ¿qué podemos hacer cada quien desde nuestros espacios para, pues, para sumar a esto, ¿no? Porque no sé si se puede erradicar desde
claro,
lugar.
Pues sí, es bien interesante porque sí es, hay varias organizaciones que trabajan con este tema, que es, la verdad es muy complejo y también muy peligroso, y hay que decirlo porque estas redes criminales son poderosísimas y son impunes y se saben impunes, porque además, otra vez, no es solo las redes como imaginarias que existen ahí, ¿no? Sino es todo un aparato cobijado por el Estado que ha invisibilizado esta problemática porque le conviene invisibilizarla. Entonces, como que muchas veces sabemos quién es, dónde, por qué, los hoteles y demás, y como que la gente prefiere no ver, las autoridades voltean a otro lado porque el pacto de impunidad existe. Pero yo creo que desde empezar a visibilizar, ¿no? Yo creo que lo que nos enseñó el caso de Devani, pues era también como vernos en ella, ¿no? Y saber que como Devani hay más de 25 mil mujeres todavía desaparecidas en nuestro país. Entonces,
claro.
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esas mujeres son, hay que decirlo también, no solo jóvenes, niñas, adolescentes, sino racializadas y pobres. Y ellas,
claro.
Las mujeres, las niñas pobres, racializadas, no le importan al Estado. Y pareciera que sus vidas son prescindibles. Entonces, el visibilizarlas, el visibilizar una ficha de búsqueda, el compartir una ficha de búsqueda, el presionar a las autoridades para su localización con vida, el acompañar después, una vez que también escapan las sobrevivientes, pues es bien importante y seguir como en esta exigencia de verdad y justicia, ¿no? Y sí, la verdad entiendo que son temas complicados y fuertes, pero incluso hasta apoyar, incluso si la vida no nos da y nuestro, pues sí, nuestras emociones no nos dan y que es súper válido, pues al menos poder contribuir de alguna forma con estas organizaciones que sí realizan este trabajo de acompañamiento y en temas de trabajo.
Ya, y igual también desde lo más básico, ¿no? Compartir en redes. O sea, el caso
claro.
de Devani, como dices, fue uno y faltan miles. Pero creo que también ayudó mucho que todo el mundo estaba como presionando, ¿no? Que fue muy sonado, entonces como no hacer caso omiso y pues no callarnos, sino como
exacto.
ayudar ahí. Ay, pues muchas gracias, Marce, por compartirnos. Creo que es una pintadita, estaría súper interesante que tuviéramos 2 horas, ¿no? De plática y que nos contaras un poco más. Pero la verdad es que das como puntos muy clave, tanto en el tema de mujeres, feminicidios, como de trata, como de trata sexual, ¿no? Y posicionándolo también desde lugares, como dices, del racismo, de clase, y también poniéndolo en el mapa de México, ¿no? Que muchas veces parece que, ay, eso no pasa aquí o demás. Y creo que, bueno, pues sí, hay mucha impunidad, hay muchas cosas calladas y pues necesitamos más gente como tú tratando como de solucionarlo o saber por qué al menos está sucediendo, ¿no? Y visibilizarlo. Entonces, pues por último, nada más pedirte alguna referencia o alguna red social donde podamos seguir de cerca estos casos o esta temática y podamos enterarnos más, ya sea tuya, también de lo que nos comentabas antes de Amnistía o de alguna otra organización que hace el trabajo de seguimiento de trata.
Sí, claro que sí. Bueno, yo en redes estoy como @MarceVillalobos, pero tengo un proyecto también de mujeres desaparecidas. Está como Mujeres Desaparecidas Guanajuato en Facebook. En Twitter tengo un problema porque no he podido recuperar la cuenta, pero bueno, también estamos en Instagram y que muchas personas también luego nos envían fichas de búsqueda y tratamos de compartirlas. Y también, bueno, desde Amnistía en redes también nos pueden seguir como nuestro trabajo más enfocado igual a feminicidios, protestas y otras temáticas alrededor del mundo, y también organizaciones que acompañan en México temas de trata, pues está Sin Trata, está Go Back Home MX, y bueno, que pueden también seguirlas y ver de cerca su trabajo sobre trata de personas en nuestro país.
Súper. Pues muchísimas gracias, Marce, por tu tiempo. Ahora los episodios son más cortos, pero te agradezco mucho por haber participado con nosotras. Ojalá que pues estas palabras que nos compartes, las historias y también tus conocimientos, pues puedan hacer eco en otras cabezas que estén escuchando esto, no solo en México, ¿no? Porque seguramente no somos el único país que tiene este problema. Entonces, pues muchísimas gracias. Esto fue Feminismo Masticado. Gracias, Marce, y gracias a todas por escuchar.
Gracias a ti, Dani. Qué gusto también compartir contigo, y pues espero que nos podamos encontrar pronto.
Feminismo Masticado es una colaboración conjunta de Daniela Olro en voz, Marina Márquez en edición de audio y Sara Monroy en agenda y redes. La música estuvo a cargo de Masta Cuba y Prince Jaguar.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.